Eduardo Galeano, uruguayo. Somos todos culpables de la ruina del planeta.
Muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como nosotros, sus hijos. Y hemos sabido que, como nosotros, puede morir asesinada. Tramas.
Continuamos en Tramas. Hoy, el Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti, con Miriam Tarragó.
Cuando uno recorre esos personajes que formaron parte de la Universidad de Buenos Aires y en muchos casos lo siguen haciendo, hay nombres insoslayables, esos maestros de la UBA que en muchos casos hubo seguramente en tu formación algún contacto directo o el acercamiento a ellos a través de sus investigaciones, de sus textos. Además de Ambrosetti, que sería una especie de faro luminoso dentro de la disciplina que transitás. ¿Qué otros nombres son hitos, marcas, sellos fuertes en tu formación?
Junto con Ambrosetti, Salvador de Benedetti, también otro investigador de origen italiano que fue discípulo y sucesor en la dirección del museo de Ambrosetti. Ellos fueron muy importantes porque realizaron muchos viajes, lo que llamaban expediciones de investigación con excavación al noroeste argentino. Y nuestro museo tiene enorme cantidad de colecciones que provienen de estas campañas de campo.
Miriam Tarragó fue distinguida con la mención de honor en 1985 por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil por la colaboración brindada para la formación del Museo Arqueológico de la República del Ecuador. Más recientemente, Miriam Tarragó recibió el premio CONEX 2006 en Humanidades en la disciplina Antropología y Arqueología Cultural.
Luego hubo otros también muy visionarios como Eduardo Casanova, que fue director en la década del 50 del Museo Etnográfico, también fue a su vez discípulo de De Benedetti y realizó muchas campañas a la quebrada de Humahuaca. Hoy ya es histórico, digamos, el material que él usaba, pero él fue el fundador del instituto y del museo de Tilcara, que también depende de la Facultad de Filosofía y Letras. Y además él, para esa década de los 50, fue un visionario de nuevo, porque él trató de hacer un proyecto integral que estuviera el Instituto de Investigaciones con una biblioteca que formó él, con todos los duplicados que había en nuestra biblioteca del Museo Etnográfico, se formó la biblioteca de Tilcara. El Instituto de Investigaciones y todo lo que es el Pucará de Tilcara, que era de la familia de la esposa de Casanova, fue donado a la Universidad de Buenos Aires, la tierra. De tal manera que el Pucará de Tilcara hoy es propiedad de la Universidad de Buenos Aires. Y dentro de ese predio del Pucará, al pie, construyó instalaciones para residencia de investigadores y además hay un jardín botánico. Se crían llamas y se cuida, digamos, todo lo que es el área arqueológica del Pucará, que tiene enorme cantidad de visitantes al año. El año pasado, entiendo, me informó la directora, la doctora Elena Belli, la directora del Instituto de Tilcara, que tuvieron, creo que como 120.000 visitantes, o sea, un número muy importante.
Tilcara. en quechua, flor, cara, cuero, tilcara, lugar de buen cuero o cuero fuerte. La ciudad de Tilcara se encuentra a 80 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la capital provincial, dirigiéndose hacia el norte y tras dejar atrás las termas de Reyes, Yala y sus siete lagunas, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, el Cerro de los Siete Colores y la vecina ciudad de Maimará. Tilcara, lugar de buen cuero o cuero fuerte.
Una ciudad de casas bajas, calles empinadas y silencios perpetuos. Este pueblo exhibe la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Tilcara, con su peculiar arquitectura. Y el Pucará, una fortaleza levantada hace 900 años por los Omahuacas, primeros pobladores de Tilcara. Este hito arqueológico domina la ciudad y pese al paso del tiempo, su construcción se mantiene casi intacta.
Está ubicada a 2.461 metros sobre el nivel del mar, en un marco de imponentes cerros, con un agradable clima y un sol siempre radiante. Es considerada la capital de la arqueología y su terreno es una expansión del Imperio Inca. Tilcara, lugar de buen cuero o cuero fuerte.
En tu relato apareció reiteradamente una zona del país mencionada, el noroeste. Y además, en otro momento de tu, de tu relato, el cuidado del área arqueológica. A ver si podemos hacer una especie de mix entre estas dos cuestiones. ¿Hay conciencia en nuestro país en general y en ese sector geográfico en particular, geográfico, cultural, social, acerca de ese patrimonio que seguramente existe?
Bueno, voy a tratar de ser optimista. Sí, creo que no, realmente creo que a partir de, digamos, de los 90, empezó todo un proceso a nivel de general del país y de las provincias involucradas. En realidad todas las provincias tienen patrimonio arqueológico que deben cautelar.
Empezó a desarrollarse toda una percepción de que nosotros poseemos, entre otras riquezas, restos o bienes que proceden de los pueblos originarios que poblaban lo que ahora es la nación argentina y que tenemos responsabilidad sobre ellos. Y eso en general en todas las regiones.
En algunas, la Universidad misma de Buenos Aires ha tenido más incidencia a partir de sus investigadores, como es el caso de Patagonia. En Patagonia hay muchos investigadores que son profesores o dependen de la universidad, investigadores de CONICET. Por eso es que, por ejemplo, en Patagonia, la Cueva de las Manos ya ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad.
La humanidad, claro.
Entonces, y ahora veo que aparece mucho a nivel de turismo y demás. Entonces ahí hubo una labor muy importante, que la universidad llegó claramente a la gente, a la población, y logró este primer objetivo. En el noroeste se está trabajando. Ahora, por suerte, no solo las direcciones de culturas de cada provincia están tomando conciencia, sino también hay diversas universidades ahora, centros de investigación en Jujuy, por ejemplo, la Universidad de Jujuy, en Catamarca la universidad correspondiente, en Tucumán, y desde allí se están irradiando distintas acciones. Lo más importante en este momento es no solo tener conciencia de que toda la población, todos nosotros debemos cautelar y evitar el comercio de piezas arqueológicas, sino también debemos conservar los lugares. Ese segundo aspecto, la conservación de los lugares donde están o estuvieron estos restos, es lo que todavía cuesta mucho hacer entender. El caso del Pucará de Tilcara se ha mantenido, se ha salvado porque ya pasó a la universidad y no puede ser vendida las tierras ni nada de eso. Y además ahora ya es muy conocido. Pero hay enorme cantidad de sitios arqueológicos en el noroeste argentino que es necesario cautelar. Y hay muchos problemas en este momento por los emprendimientos mineros. Y al respecto, en este momento hay una serie de discusiones y dificultades en la provincia de Catamarca respecto de la minera Lumbrera, por un lado, que hace ya tiempo que está funcionando, y otra empresa que ahora que ha comprado ya todo el campo del Arenal. Nosotros estamos muy preocupados por la preservación de los sitios arqueológicos, que hay muchísimos en ese sector. Creo que entonces, así como veo que en la revista de la universidad han sacado el tema de las papeleras en el río de Uruguay,
debemos empezar a luchar que en todas las áreas del país debemos estar presentes siempre exigiendo que cada empresa o cada emprendimiento tiene que respetar los bienes culturales.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Elegí el tema Plegaria Inca de Uña Ramos porque es un gran virtuoso de la quena, que es un instrumento musical americano. Es un músico muy sensitivo y compenetrado con la tierra americana, y el tema Plegaria Inca es de alguna manera lo que yo siento que tenemos que dar acceso a la historia de los incas y antes de los incas en América.
También al pasar mencionaste algo que es preocupante, que es conocido, no siempre se sabe exactamente cómo se lo lleva adelante, pero es el comercio de los bienes arqueológicos, ese patrimonio que forma parte de la cultura, de la identidad de una nación, de la cultura, de la identidad de un pueblo. ¿Es imposible controlar eso?
Es muy difícil. Como dijo muy bien Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina en todos los países andinos, incluyéndonos a nosotros, hay muchos problemas. Muchos problemas. La venta de piezas sigue ocurriendo, todo bajo canales, digamos, no legales. Perú es un caso paradigmático, lo mismo Ecuador. Yo he vivido en Ecuador. Entonces se han realizado varias acciones. Por ejemplo, Ecuador, en su momento, creo que el gobierno pensó que estaba bien orientado. El Banco Central de Ecuador, ahora unos 30 años, empezó a comprar piezas de, digamos, los saqueadores o los campesinos que buscaban piezas en el campo o encontraban, y empezó a comprar. Pero eso que estuvo bien encarado en el sentido de tratar de salvar lo que ya se había extraído, ¿qué produjo? Produjo que la gente empezó a buscar mucho más piezas porque el Banco Central compraba. Desastre.
Es decir, que fomentó esta especie de saqueo, si
por eso
lo decimos rápidamente.
Entiendo, creo que Ecuador ya hace varios años el Banco Central dejó de comprar. Y en nuestro país nunca ha estado a ese nivel, pero bueno, hay grandes coleccionistas, hay gente que tiene mucho dinero, que tiene buena formación cultural, sabe valorar los bienes que hay de los pueblos originarios, y ellos encargan a gente que se ocupa en el noroeste de hacer buscar. En realidad el campesino o la persona que obtiene las piezas en el campo no debe ganar nada. El que gana es el acopiador de piezas, y luego, bueno, se vende en el mercado de artes a precios increíblemente que son inconcebibles, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora con la nueva ley, con la Secretaría de Cultura, que está realizando todo un seguimiento muy estricto, con ciertos antecedentes, como fue una importante requisa de material que se realizó hace unos años por la aeronáutica, y ese material todavía está en proceso en un juicio y está cautelado por el Estado. Creo que eso fue un parate, una toma de posición, además, muy importante. Siempre es una gran discusión entre los investigadores y los coleccionistas. En nuestra ciudad hay grandes coleccionistas. Y bueno, y a veces hay, ustedes lo habrán visto, usted lo habrá podido observar en los diarios, que hay discusiones en quién es el que protege mejor el patrimonio.
La Ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico fue sancionada y promulgada en junio de 2003. Esta ley tiene como objetivo la preservación, protección y tutela del patrimonio arqueológico y paleontológico como parte integrante del patrimonio cultural de la nación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo. La Ley 25.743 establece que forman parte del patrimonio arqueológico las cosas muebles e inmuebles o los vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, el subsuelo o están sumergidos en las aguas jurisdiccionales y que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes. Según el espíritu de esta ley, el Estado Nacional debe ejercer tanto la tutela de este patrimonio, adoptando las medidas pertinentes para su preservación e investigación, como a fomentar su divulgación. Además, la Ley 25.743 deberá instrumentar las acciones para gestionar la devolución al correspondiente país de origen de los bienes arqueológicos y o paleontológicos existentes en nuestro país.
Lo que yo sostengo como investigadora y amante del estudio de nuestras sociedades pasadas es que
una pipa, una escultura lítica que una persona compra, ¿sabe lo que significa? Yo siempre, y lo digo en mis clases, significa una tumba saqueada. El resto del material, y en particular los restos humanos de las personas que tenían esas ofrendas, es destruido. Y estamos destruyendo la historia con eso.
Porque ahora la apertura que nos proporciona los avances científicos, sobre todo el ADN, para el estudio de los restos humanos antiguos, bueno, esa gente del pasado por la cual yo lucho es una gente que aparentemente no tuvo historia. No tiene historia porque no tuvieron documentos escritos y nosotros no sabemos cómo se llamaron, pero nosotros podemos recuperar en parte esa historia si lo estudiamos en forma sistemática, científica, y además todos los elementos, por ejemplo, los mismos restos humanos, que en sí mismo tienen un montón de información sobre la vida de una persona y sobre sus relaciones genéticas, sus parentescos y demás. Entonces, ese es el problema de la pieza extraída de un contexto.
Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas.